Club Radio comienza La Era del Juego.
Bueno, bienvenidos al programa número 19 de La Era del Juego. Hoy tengo entre mis invitados a Raúl.
Hola, Javi, como decíamos ayer.
Y a Fernando.
Hola, chicos, ¿qué tal?
Bueno, pues en lo primero vamos a repasar las partidas que hemos jugado últimamente. ¿A qué habéis jugado últimamente? A ver tú, Raúl.
Pues yo a pocas cosas, pero vamos, así que recuerde... ¿Qué es el último que estuve? Ah, es el Command and Colors este, el de los cachitos de madera ese que tienes.
Estuvimos jugando al Command and Colors Ancient, en el que te pegué una paliza.
Bueno, es un tiradados, Javi, tuviste suerte y ya está.
Bueno, bueno, tendrás muchas críticas de pensar que ese juego es un tiradados.
Es un tiradados. Bueno, ¿y qué más hemos jugado? Y el Imperial Assault.
Sí, tenemos David, una campaña de 5 jugadores del Imperial Assault, que quedamos todos los jueves.
Y con Fernando también.
¿Qué os está pareciendo la campaña?
Bueno, pues yo ese juego sí que lo definiría claramente como como tiradados, pero bueno, tiene su parte táctica y sobre todo su parte estética. Y bueno, pues con eso me quedo un poco, ¿no?
Desde luego con las figuritas que tiene David, ¿no? Pintadas.
Efectivamente.
Si es que es un juego que sobre todo jugamos por las figuritas, yo creo.
Efectivamente, por un poco pues porque el propietario del juego pues vea que merece la pena el trabajo.
El trabajo que ha realizado durante no sé cuánto tiempo. Tenemos que traerle un día que nos cuente eso, ¿no? Cuando empieza ahí, pues no sé cuánto tiempo aquí pintando. Y luego, bueno, también... Pues por sentirnos un poco en Star Wars, porque aquí somos todos, ¿no? De la escuela de Star Wars, por supuesto.
Bueno, pues yo he jugado al Le Havre, que la verdad que no recordaba que era tan buen juego, y al Tuscany, la ampliación del Viticulture.
Ah, sí, si jugamos al Tuscany también, Javi, no me acordaba.
Una partida 6, que bueno, no nos dio tiempo a probar, fue para tomar contacto, digamos.
Y no se te olvide la épica partida del Foodie Ages, que hemos jugado este martes pasado en casa de Alex.
Así es verdad, que empecé muy bien, pero esto ganó Alex. Le tuvimos que dejar ganar.
Efectivamente, sí, porque si no, es un juego en el que, como prácticamente en todos, no es como empiezas, sino como acabas, claro.
Si empezamos a hablar del Through the Ages, ese juego que tanto amamos aquí, en esta mesa.
Efectivamente.
Bueno, pues vamos a hablar de novedades que nos han llegado a nuestra tienda favorita, Valhalla. Vamos a hacer publicidad. Ostras. Y es el Ponzi Scheme, que ha salido por fin en español, publicado por Dos Tomatoes, en francés y en español. Y el único de nosotros que lo ha comprado ha sido nuestro amigo Fernando, y por eso lo hemos traído. Le has quitado el plástico.
Ya le he quitado el plástico, ya está debidamente enfundado, porque yo soy de la vieja escuela, en los que mantenemos el criterio de que las cartas enfundadas... duran más.
En esta mesa hay dos de los que fundan todo antes de jugar. Y uno que comete imprudencias.
Ahí está.
Bueno, ¿y qué impresión te ha parecido, por lo menos, los componentes? Aquí puntuamos de 0 a 3, donde 0 es muy malo, 3 perfecto y 1 y 2 pues es el intermedio.
Pues yo le pondría, vamos, no es un juego que destaque por los componentes, yo creo, es muy sencillito de componentes. Y bueno, pues si hay que darle una puntuación, yo le pondría un 1. Es muy correcto.
Un 1, o sea, un 1 es malo,
¿no? Bueno, quiero decir que no es... Son cartas o... En fin, no es...
Yo no lo he visto, no he abierto la caja. He visto la caja por fuera.
Solo. Tiene billetes, en fin.
Pues es bueno, joder, un juego con billetes.
Tiene billetes para...
Bueno, pero puedes ver la calidad de los billetes. Hay muchos tipos de billetes.
Sí, bueno...
La calidad, si son dólares, ¿no? O son dólares de Zimbabue.
No, son tipo Monopoly. Bueno, un tamaño correcto, en fin, no destaca, desde luego por los componentes es un juego que no va a destacar, ¿eh?
Bueno, el Food Chain Mana tiene la misma fama, ¿no? De que tiene los componentes muy así, que luego es un juegazo.
Efectivamente, esa es la cuestión, ¿sabes? Si nos acordamos de la primera edición del Foodie Ages.
Ah, sí.
Pues,
esas grandes ilustraciones.
¿Qué podemos decir, ¿no? Que no tiene nada que ver en los componentes con la calidad del juego.
Y sin duda alguna, un juegazo.
Por supuesto.
Sí,
sin duda.
Bueno, pues si no tenéis nada más que comentar, vamos a pasar con la primera sección, que es el juego de la semana. el juego de la semana.
¿Qué ha pasado, director?
Bueno, pues el juego del que vamos a hablar, no sé si os está ambientando la música de fondo.
Me encanta el sonido del vapor.
Por las mañanas, ¿no?
Buena victoria.
Vamos a hablar de uno de los euros que más ha dado a hablar últimamente, y es el Russian Railroad, o Ferrocarriles Rusos. Le hacemos la ficha. Es un juego de colocación de trabajadores de tipo euro. Actualmente está en el ranking 61.
Completamente injusto ese ranking.
Pues sí. Sí, sí, sin duda.
No sé, ¿le pasa algo al fogonero? Más carbón.
Más madera.
Bueno, está en el ranking 61 para 2 a 4 jugadores, 90-120 minutos, edad 12 años o más, peso 3,45 y lo sacó la editorial Hansing Club en 2013.
Vamos a aclarar para los neófitos que cuando hablamos de peso, en la clasificación de la BGG lo que significa es dificultad, en una escala del 1 al 5. No es que pese 3,45 kilos.
Bueno,
que a lo mejor también lo pesa.
Yo es que como no me digáis las unidades...
El peso es la dificultad.
Tenemos que retomar ese debate de crear una unidad estándar para medir el peso de los juegos.
Pues sí.
Porque yo creo que el sistema internacional de unidades no puede tener... Le falta una unidad así.
Efectivamente.
Es una gran carencia. Así que desde aquí empezaremos la campaña en change.org.
Efectivamente, por una medida en la UNE, ¿no?
Sí, sí, para todos.
Estándar para, por lo menos para toda Europa, ya que son euro.
Y yo creo que además deberíamos de poner el nombre de alguien importante y notable. Por ejemplo, el Raúl.
O el Eklund.
Y simbolizarlo, mayúscula. Bueno, que nuestros oyentes lo sepan, que está abierto el debate. Nos pueden mandar sus sugerencias.
Bueno, voy a explicar un poco de qué va el juego. En el juego somos... ¿qué somos?
No se sabe.
Magnates del ferrocarril.
Porque en Rusia no hay magnates.
Pues es que yo...
digamos, ministros de fomento,
pues
rusos.
Probablemente tampoco. Yo creo que es
oficial, un... oficial político, un zampolit.
Es un juego que toma como base, pero yo creo que a efectos... más a efectos estéticos que otra cosa, el tema de los ferrocarriles, pero en sí...
No sé, digamos que somos los encargados de crear las líneas de ferrocarril de Rusia.
¿Por qué? Bueno, es de Rusia, sí. Podría ser de cualquier otro lugar.
Efectivamente.
Porque sí, porque es de Rusia.
Bueno, de hecho, los autores del juego, los autores del juego son el Helmut Oley y Leonard Orgler. Los dos están especializados en juegos sobre temática ferroviaria, ¿no? Tienen, por ejemplo... Helmut Holley es diseñador también del First Class, que es un juego que también conoce Javi, porque lo tiene o lo ha tenido. Y además,
¿sigues teniéndole?
Sí.
Vale, tenemos que jugar una partida.
Sí. Y además, pues porque ambos han diseñado varios juegos con la base de los de la serie 1800, que se llama 1-8XX, ¿no? También de temática de ferrocarriles.
Bueno, pues, ¿y qué tiene de particular este juego? Pues bueno, digamos que las casillas de acción que van ocupando nuestros trabajadores tienen varios costes. Pueden tener el coste de un trabajador, de varios trabajadores, incluso de coste de dinero. Y además las casillas, pues como en estos juegos, son una vez que se ocupan, pues ya no se pueden volver a ocupar. Cada jugador tiene un tablero individual con varios tracks que indican las líneas desde Moscú a
Vladivostok, Kiev y San Petersburgo.
Desde Moscú a San Petersburgo y de Moscú a Kiev, que no son más que unos tracks que a medida que avancemos nos van a ir dando bonificaciones. Y simplemente colocaremos los trabajadores para ir avanzando en estos tracks y al final de cada ronda se van sumando los puntos. Esto hace que el juego tenga pues una cantidad de puntos indecente, porque cada turno sumas todo lo que tienes.
Efectivamente.
Y esto es el juego. Si queréis añadir alguna cosa más.
Hombre, si no añadimos nada, nos vamos, ¿no?
Claro.
Le da
hay que añadir más cosas.
Le da, no, lo que es el juego, cómo se juega. Le da un poco de chicha que tiene los ingenieros, que digamos que son unas acciones que pueden comprar los jugadores para quedárselas.
Los ingenieros siempre son lo mejor, Javi.
Y que solamente la pueden utilizar el jugador que disponga de él, y que además a final de partida pues te va a dar puntos en función de cuántos ingenieros, o de si eres el, mejor dicho, si eres el jugador con más ingenieros en tu zona de juego.
De hecho, es parte de la estrategia del juego, lo de ir a ingenieros, que dice
sí,
la gente.
Sí, ¿no? Efectivamente.
Intentar pillar muchos.
La ventaja que tiene este juego sobre otros quizás sea la cantidad distinta de sistemas de generar puntos que vamos a tener a lo largo de la partida. Y eso quizás es lo que hace que el juego sea tenga una rejugabilidad muy alta.
Bueno, pues justo iba a pasar a la opinión.
Ah, bueno, bueno.
Pero ya os habéis metido. Tú, Raúl, ¿qué opinión tienes del juego?
Muy buena.
¿Qué te parece? Muy buena.
Puedo ir ya.
Esto parece...
Me arrepiento de no haberme
mis clases de
yo.
Inglés. Que todo el mundo dice, ¿de qué has estado haciendo este fin de semana? Nada.
No. Hombre, dirán nothing.
Nothing.
If you want, I can talk about the game.
¿Qué es lo que destacarías y lo que no te gusta del Russian Railroad?
¿Qué no me gusta? ¿Qué me gusta? Vamos a ver. Me gusta mucho que tiene un montón de opciones. Creo que la gente que se pone a jugar este juego y dice, estoy bloqueado, no sé, no puedo hacer nada. Vamos, es que no cuela. Puedes decir, por ejemplo, muchos juegos de estos de colocación de trabajadores, parte de la estrategia a veces es bloquear a los demás. En este es muy difícil. Siempre hay algo que puedes hacer. Si de verdad no hay nada que puedas hacer, yo no sé a qué estás haciendo. Piensa que tienes 3 ferrocarriles diferentes, cada uno de los cuales te va a dar puntos de una manera. La industria, que no lo has dicho antes, pero que es otra manera buena de sacar puntos y muy diferente. La opción de conseguir ingenieros. Y lo que encima es que casi todo da puntos. Si además añades la manera en la que se puntúan los bonus que hay, te da una cantidad de estrategias tremendas. Y además tampoco vale lo de, es que voy siempre el último. Joder, tío, pues juega la acción para ir poner primero el turno que viene. Entonces, a mí eso me gusta mucho. Me gusta mucho lo de la cantidad de puntos que hay. Ganar una partida por 2-1 es un rollo. Queda muy de fútbol. Ganar una partida de 180 puntos, 280 puntos a... yo que sé, a 245, pues mola. Dices, jo, cuántos puntos he hecho, qué bueno soy. Aunque es verdad que aquí un punto pues vale poco. Es otra cosa que me gusta. Sé que hay gente que no le mola. A mí me gusta que te den puntos por casi todo. Porque no es como en otros juegos que al final dices, jo, todo esto que tenía tal, al final no me valió para nada. Aquí hay muchísimas opciones para muchas cosas que te dan puntos. Y bueno, me gusta obviamente la temática. Todos los que están en esta mesa lo saben, yo soy fan de los ferrocarriles, con lo cual...
Bueno, digamos, yo creo que la temática no está muy integrada.
Pero son trenes, da igual.
Yo no tengo la sensación de ser un magnate ferroviario,
hombre,
ni estar
construyendo una línea
de tren.
Con las fichitas que tiene, hombre, que son como vías.
Completamente de acuerdo. O sea, yo no creo que el nombre defina al juego en este caso concreto, porque no va de trenes la cosa.
¿De qué debes haber hecho, sino de carreras de trineos de perros?
Perfectamente. Sí, yo creo que sí. Pues podría haber hecho perfectamente de trineos o de, en fin, o,
no de sé. Bicicletas.
Digamos, yo creo que estos autores se han caracterizado por hacer juegos de trenes en el que no te sientes que estás haciendo algo con los trenes.
Vosotros que no tenéis espíritu.
En el primera clase te ocurre lo mismo.
Sí, es cierto.
¿Cómo que no en el primera clase? Sí. Tienes al revisor pasando y tal. Vale, que hay muchos trenes de Renfe, no pasa al revisor ya, pero no tenéis espíritu de trenes. ¿Qué queréis, que haga chuchu el juego?
No. Por ejemplo, en el que tienes tú, el Rail Ticon, sí que sí tiene una sensación de estar desarrollando líneas de ferrocarril.
Tenemos que hablar un día también de ese juego.
Y hombre, yo no he jugado ningún 18XX, pero por lo visto también deben dar esa sensación de estar llevando una compañía de ferrocarril. ¿Tú, Fer, has jugado algún 18XX?
Yo todavía no, pero están en mi lista de juegos a jugar. O incluso a incrementar mi ludoteca.
Más difícil estar en esa lista tuya que en la de juegos que tienes y a los que has jugado.
Bueno, ya sabes lo que es lo que dicen, ¿no? La vida es muy corta y hay muchos juegos. Vamos, lo aplican a los libros, pero también se puede aplicar a los juegos, por supuesto.
Y a la cerveza.
También, también.
Bueno, que nos estamos yendo. ¿Tú, Fer, qué opinión tienes de Russian Railroad?
Pues a mí A mí particularmente es un juego que me motiva mucho, porque sobre todo por la rejugabilidad, ya lo he dicho antes, porque tiene muchas variables. Entonces, siempre a cada partida nueva que juego, siempre intento cambiar de estrategia, a ver si hay estrategias mejores o peores, sobre todo desde una partida que jugué a través de internet, en la que un jugador norteamericano nos sacó 200 puntos de ventaja a los demás y nos enseñó estrategias nuevas que nosotros nunca nos habíamos planteado, ¿no? Entonces la rejugabilidad, desde luego, el punto más favorable, ¿no? O la ventaja que veo a este juego. Y desventajas, pues yo la verdad es que todavía no se las he encontrado. A mí es un juego que me sigue llamando. A mí, si en cuanto me dicen vamos a jugar un Russian, yo me apunto. Además, que es que hay dos o tres expansiones por ahí. Hay el German Railroads y el American Railroads, que son expansiones que le dan más rejugabilidad todavía, si es que tenía poca, al juego, con lo cual, pues, yo ya digo, puntos negativos de momento no le encuentro. Aparte que es un juego que se me da muy bien.
Sí.
Con lo cual,
aquí damos
todas son ventajas.
Bueno, pues yo leí las instrucciones del Russian Railroad y la verdad que me parecía un juego más de colocación de trabajadores. Pero cuando te pones a jugar, te das cuenta que es diferente. Es diferente porque normalmente yo la sensación que tengo con los juegos de colocación de trabajadores es que son juegos muy, muy tácticos. Es decir, tú tienes que pones en lo que te queda, en lo que te dejan libre o en lo que puedes. No son juegos estratégicos. Sin embargo, en este sí que vi que para ganar tienes que seguir una estrategia desde el principio. El que va a todo, como en el agrícola, no gana. Y entonces eso te da pie a querer jugar más partidas, a probar diferentes estrategias para ver si te funcionan. Y también he visto que no hay ninguna estrategia ganadora, porque la sutil ventaja que dan los ingenieros puede hacer una estrategia en un momento que no es buena, hacerla buena. Porque si os dais cuenta, los ingenieros son acciones ligeramente mejoradas, pero
más
pueden,
barata, sobre todo.
Pero puedes hacer, ¿no? Sí, normalmente son mejor que las que hay en el tablero y pueden apoyar un tipo de estrategia. Y entre jugadores que ya se las saben todas, pues pueden ser la diferencia.
Además, hay que comentar, para la rejugabilidad, que no siempre salen los mismos ingenieros, no siempre se juega con los mismos.
Efectivamente.
Con lo cual no vale el rollo este de decir, pues voy a cogerme a este y a este, y voy a hacer, claro, esto.
Y tampoco siempre vas a tener monedas como para poderlo comprar, ni tampoco siempre vas a ser el primer jugador, que normalmente el primer jugador siempre parece como que va ciego a por el ingeniero.
Y encima te da un bonus al final, te dan puntos también, es otra cosa que
sí,
se puntúa.
Claro, sí.
O sea, vamos, es una cosa... Sí. Y luego, también respecto a la rejugabilidad, no lo hemos dicho, las cartas que hay de puntuación final, estas de los bonus.
Sí, las bonificaciones de fin de partida también son...
Que también no salen todas siempre.
Claro. Y también marcan un poco tu estrategia de partida.
Sí, en el momento que las tienes, puedes tirar más hacia una cosa o hacia otra.
Sí, efectivamente, sí.
Vamos, que la rejugabilidad nos gusta, Javi. Sí.
Vale, pues pasamos a...
Oye, yo no he dicho qué es lo que no me gusta.
A puntuar, ¿qué es lo que no te gusta?
Pues no sé, a ver, vamos a criticar algo. Yo qué sé. La obsesión, bueno, de la gente con la medalla de Kiev, por ejemplo, no me gusta.
Bueno, es que da muchos puntos.
Y tener que contar tantos puntos.
Sí, quizás ese sea el
los últimos turnos.
Sí, tienes toda la razón. El tema del contar los puntos a mano o mentalmente o con calculadora quizás es lo más tedioso, pero por ponerle un punto negativo.
Yo creo que le iría bien, como pequeña ampliación, como mini complemento, algo donde pudieras ir marcando mientras vas jugando los puntos que vas a producir ese turno, como tenemos en el Through the Ages. Y que se viera en todo momento cuánto está produciendo cada jugador. Sería muy sencillito, poner una locomotora, además, para que sea más temático, ¿no? Con una vía de tren y algo que...
Ah, por cierto, otra cosa, por si puedo añadirla como punto a favor de este juego, es que tú sabes en cada momento qué puntos tienes. Y ves también los puntos que tienen los rivales, ¿no? Los compañeros de juego. Cosa que, por ejemplo, en otros juegos como el Le Havre, por ejemplo, no sabes hasta el fin de partida, con lo cual que yo es una cuestión que me parece un defecto, una desventaja en ciertos juegos, por ejemplo, en Le Havre, siendo un gran juego, pues esa circunstancia puntual de que no sepas cuántos puntos tienes y no lo sepas hasta el final de la partida.
Y tienes que ir al ojímetro.
Efectivamente.
Estás mirando partida ojímetro. Bueno, creo que...
Y creo que lleva
el... Vamos a por él. Claro. Hombre, también en este juego, ¿tú, Fer, crees que puedes ir a por alguien, a putear?
Hombre, yo creo que se pueden. De hecho, nosotros lo hemos puesto en práctica. O sea, Yo recuerdo una partida en la que le hicimos un poco la pascua a Andrés jugando a través de internet. cuando se ve claramente cuál es la estrategia de los contrarios, pues puedes cerrarle determinadas puertas, ¿no?
Sí, pero no es un juego en el que puedas ganar, yo creo, simplemente yendo a bloquear.
No, pero es una herramienta.
Sí, pero un complemento,
bien.
Sí, yo creo que no es un juego para la gente que juega bastante.
No, a ver, no es el típico juego, aunque la palabra sea un poco fea, la de puteo, ¿no? ¿no? Aquí, y tampoco, por cierto, no lo hemos comentado, no es un juego con demasiada interacción, que hay
bastante baja, sí.
Sí,
hay jugadores. Bueno, tiene la interacción de los juegos de colocación de trabajadores.
Sí, pero no es una interacción.
¿Qué haces? ¿Pones un ataque a los ferrocarriles del rival o algo así?
Ah, bueno, pues oye.
¿Huelgas? Bueno,
bien. Pues a lo mejor como regla.
Un mazo de eventos, ¿no?
Por ejemplo, claro. Sí, sí. Revolución rusa. ¿Eh?
Sí. ¿Cómo se llama esto? Campo de concentración.
Voladura de minas y tal. La voladura de vías, que me digas.
Pones gulag y avanza, sí, sí, el transiberiano, yo qué sé.
Por ejemplo. Sí.
Sí, bueno, ya está bien.
Bueno, pues tenemos aquí varios factores para puntuar y los vamos a ir comentando.
Vayamos, pues.
La complejidad. Entre 0 y 3, ¿qué os parece?
¿Se puede dar un número irracional?
No.
No.
3 es muy difícil, 2 es difícil pero asequible, uno
fácil.
Bueno, yo le daría
y cero,
el
2.
Muy fácil.
Yo le daría el 2, pero ojo, el 2 para la gente normal, para jugadores extraordinarios como nosotros baja más. Y para la gente pues que solamente jugaba al Colonos de Catán tiene un 6. Pero bueno, yo le doy el 2. Creo que hay que echar cuentecillas. Sobre todo, vamos a ver, a la hora de jugar poner una ficha y mover tampoco es tan complicado. Pero si quieres hacer cosas y bueno, no lo hemos dicho. ¿Cuánto marcaba en el tablero de puntuación? 100 puntos. ¿Y por cuánto hemos llegado nosotros? ¿Por los 300 o así, no?
Pues yo creo que todos teníamos ahí la meta de llegar a los 400.
No lo hemos hecho aún, pero
sí, sí. Bueno, yo creo que lo he conseguido un par de veces ya, pero eso es duro de conseguir.
Claro,
sí,
eso
sí,
es cuando ya profundizas.
Sí.
No cuando juegas la primera vez. Sí. Yo le doy el 2. ¿Vosotros?
Yo también le daría un 2. ¿Sí?
Yo también le daría un 2.
Estamos de acuerdo.
¿En cuántas plataformas está implementado de internet?
Yo he jugado en Yucata y en Board Game Arena.
Sí. La verdad que es un juego que ha triunfado mucho en plataformas.
Es que está muy bien para jugar por internet.
Sí.
Se juega muy bien. No es como otros. Al no tener, por ejemplo, no haces nada en el turno de los demás. Sí. Y puedes esperarte el día siguiente. Entonces, y se puntúa solo al final. Uh-huh. Entonces no es difícil seguirlo para jugar. Uh-huh. Aunque haya gente que lleva mucho tiempo sin mover en sus partidas.
Efectivamente, y no miramos a nadie.
Ni hablamos de nadie.
Repetimos las plataformas donde nosotros jugamos, que es Board Game Arena y Yucata.
Nosotros jugamos, pero algunos no mueven.
¿Queréis decir el nick para si algún oyente quiere retaros?
Pues yo el mío, si te digo la verdad, no me acuerdo. Así que no sé si lo...
Que nos busquen.
Claro, efectivamente.
Como push, sí. Esto, venga, que nos busquen. Que aquí no se puede hablar de política.
Bueno, lo siguiente es el componente estratégico o táctico del juego.
¿Y qué quieres que te digamos?
También de 0 al 3.
Que te digamos si es estratégico, táctico.
Digamos que 0 es estratégico y 3 táctico, pongamos.
Yo le doy la mitad a cada cosa.
Sí.
Sobre todo si juegas bien. Si juegas mal, solamente es táctico. Pero si quieres jugar de verdad para hacer esos 400 puntos, tiene una profundidad que hay que pensar desde el principio, bastante pronto.
Pues sí.
O saberte adaptar mientras estás jugando, porque basta que empieces con una idea para que venga Andrés y te fastidie todos los turnos la jugada.
Hombre, lo que pasa es que...
Hay que cambiar, entonces.
También hay jugadores que ya son un poquito más previsibles y ya sabes que unos van a ir de ingeniero siempre,
sí,
u otros van a ir siempre a por la medalla de Kiev, entonces pues bueno...
Y a por industria, por ejemplo, es un
por
clásico,
ejemplo, por ejemplo,
la saco,
sí,
por industria.
Sí. Intentar contrarrestar con tus armas la estrategia de los otros. Yo también le daría la mitad táctico y la mitad estratégico, pero si no se puede poner un 1.5, pues...
¿Qué es más, complicado, estratégico o
la
más
mitad,
táctico?
Yo te doy la mitad, exactamente. Yo no,
¿un
no,
y medio?
Yo no me atrevo a decir que sea más de una cosa ni de otra.
A mí me parece mucho más estratégico, porque al final...
Puedes disentir, aquí se puede disentir.
Me parece que es un juego que, de hecho, la gracia que tiene es que es muy estratégico y que para ganar, el jugador ganador, no el magel que coloca trabajadores sin sentido, tiene que ir a una estrategia concebida desde el principio. E incluso es muy difícil que te la tapen, porque si no lo haces de una manera, lo puedes hacer de otra. Tienes
los,
que centrarte...
Los ingenieros te permiten muchas veces.
El juego compensa estar más adelante en un track que no estar a pocas casillas en todos. Y entonces eso te hace que tengas que ir a una estrategia desde el principio. Y es lo bonito, experimentar con las estrategias que tiene el juego. ¿Qué os parece esto que he dicho?
Bueno, pues que puede ser que sea así, sí, efectivamente.
Pero yo creo que está muy bien combinar un par de tracks, ¿eh? Creo que, por ejemplo, apoyarte en la industria para desarrollar, por ejemplo, el track de Kiev, o aprovechar el de Moscú-San Petersburgo para aprovechar, porque es el que tiene más ventajas, y a la vez impulsarte en otro. O sea, hoy, por ejemplo, si vas a saco en el de Vladivostok, que es el que tiene las fichas que más valen ferroviarias, pues vas a necesitar algo más. No puedes ir solo a eso.
Yo lo que creo es que es un juego en el que te va a marcar mucho la ficha bonificada que consigas, que por cierto, la que puedes conseguir antes es la, y yo creo que es la por la que vamos prácticamente todos desde el principio, es la bonificada que consigues en la casilla 4 del track de San Petersburgo, ¿no?
Claro, por eso si nadie no le puedes dejar, es que es el más fácil para conseguir los
bonos. Efectivamente, entonces esa es la que yo creo que un poco cuando tú elijas la ficha de bonificación de fin de partida te va a marcar tu estrategia a lo largo de la partida.
Me hay que decir que no todo el mundo coge ahí la primera, la de fin de partida. Yo sé que tú eres muy fan de coger
esa
primera para más.
Yo sí.
Yo suelo cogerla muchas veces la segunda.
Yo sí y bueno, de momento me ha dado buen resultado. Entonces, pues bueno, de momento yo sigo en mis 13, ¿no?
Uh-huh. Bueno, en mis 13 en tu 4, que es donde se coge.
Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Pero yo sí lo que he visto es que estrategias como, por ejemplo, ir solo a ingenieros no te da la victoria. Estrategias de ir al track de industria, por ejemplo, a completarlo, tampoco te da la victoria.
La industria es un buen apoyo, igual que los ingenieros, pero solamente
sí,
eso se queda corto.
Efectivamente. Y sin embargo, estrategias de ir a la medalla de Kiev cuanto antes mejor, sí puede darte la victoria, por ejemplo. Bueno,
son 6 turnos por 20 puntos, ¿no? La medalla
sí.
de Kiev. O sea, son muchos
20 que son más 20, porque son los que te va a conseguir la vía negra y los que te consigue la vía gris.
Sí, pero yo si la cobraras todos los turnos... Hombre, el primer turno es muy difícil que llegues ahí, ¿eh? O el segundo.
Sí, es muy difícil pues porque tienes
no
que conseguir...
Claro. Además que no tienes locomotora. Por mucho que hayas avanzado... No puedes llegar a sacarla.
Pero bueno, aún así es una burrada de puntos. Uh-huh.
Bueno, pues vamos a evaluar los componentes del juego. ¿Qué os parece el cartón? El cartón es duro, el cartón está bien.
A mí me parece que está muy bien. Acostumbrado a mini tableros finitos de estos, como algún juego que me encanta, pero que tiene unos tableros muy finos, como los castillos de Borgoña, por ejemplo. Está muy bien.
Pesa. El formato de la caja y demás.
La caja está bien pensada, caben las cosas dentro, y con fundas
sí.
y con todo.
Y no sobra espacio, o sea, no
está
lleno
bien.
De ahí, como otros juegos, ¿no?
Las fichitas venden, de madera.
Sí, que te venden mucha caja y luego tienes mucho mucho espacio vacío, que no sé muy bien para qué pueda
pues
servir,
para cobrar
¿no?
más, para
sí,
que ocupe
sí,
más.
Supongo.
Y luego el inserto que tiene dentro está muy bien,
sí.
siendo sencillito, de cartón y tal, pero ojo.
Sí. Tiene su utilidad y es efectivamente... Y luego además es que nosotros estamos hablando con la edición en castellano que sacó DeVir en España, ¿no? Para el mercado hispano, y la verdad es que probablemente los componentes sean exactamente iguales para todas las versiones, pero lo que es cierto es que en esta no nos hemos dado cuenta de que tenga demasiadas erratas, ¿no? A nivel de reglas
y el diseño es muy chulo también.
Curiosamente, viniendo de DeVir, ¿no? Que suelen meter la pata.
¿Hay un cariño a DeVir en esta mesa?
Bueno, se lo han ganado.
Si nos
¿no?
están escuchando, que nos manden algún juego gratis.
Pero que se lo han ganado.
Sí, genera nuestro cariño. Hemos jugado tantos juegos suyos.
Sí.
Bueno, pues los tableros individuales vamos a votar componente a componente.
Uh-huh.
Ya que nos sobra tiempo. Los tableros individuales, ¿qué nota le damos? De 0 a 3.
Yo le doy un 3.
Sí.
¿Un 3?
Sí, para mí de tableros individuales son de lo más chulo que hay. Están realmente bien hechos, jolín.
Hombre, yo creo que si le damos el 3 es que estamos diciendo que son perfectos. Y como la perfección no es asumible, pero tampoco podemos dar decimales, pues yo le daré un 2.
Hay que cambiar este sistema de puntuación.
Totalmente, Jolín. Vamos.
Se nos queda poco. Falta precisión. Hay un error instrumental grande.
Sí,
o sea, a mí Raúl me ha convencido. Yo también les doy un 3. Me parecen bonitos y a la vez prácticos. No Bien. Se me acumulan las cosas.
Yo de estos individuales es de los mejores.
Que muchos tableros
individuales,
pecan de mucho dibujito, pero al final no resultan prácticos. Sin embargo, este es práctico y es bonito.
Y está bien pensado cómo colocar la industria.
Y si decís que el grosor está bien,
mira,
no se parte.
Aquí le tengo, mira. No se dobla.
Y está pintado por los dos lados. Por detrás tiene también ilustraciones.
Bueno, tampoco es una, tampoco se han comido aquí mucho la cabeza, pero sí, bueno, es verdad que bueno,
imitan la mesa de un
¿qué? De un tren.
No, no, de un
ingeniero de caminos.
Bueno, que diseña máquinas de tren, ¿no? Porque por lo que veo yo aquí
a lapicero, se diseña con AutoCAD, Fer.
Bueno, o sea, a la época,
en aquella época AutoCAD no.
AutoCAD no. AutoCAD no.
No.
Bueno, el tablero central. ¿Qué le damos al tablero central?
Pues el tablero central tiene dos lados útiles.
Es una buena idea también para poder. Eso,
efectivamente.
Ya lo hemos comentado que sí, para según para el número de jugadores.
Número de jugadores, ¿no? Y lo mismo, pues está aprovechado el espacio a la perfección, ¿no? Tiene el track de puntos que va rodeando todo lo que es el tablero. Y luego las casillas de colocación de trabajadores están muy bien.
A mí me gusta, pero me parece que se queda un poco pequeño. Sobre todo cuando juegan los cuatro jugadores y tienes que andar colocando los marcadores de turno y de marcadores de puntuación un poco cerca.
Sí, puede,
a mí me
sí
gustaría que fuera un poquitín más grande.
Sí,
ya que no poner todos los puntos, porque sería una burrada, pues no sé.
Pues sí.
Yo hubiera hecho eso, vamos, que creciera un poquitín más por los márgenes, no sé.
Pues a mí el tablero es una de las cosas que me saca del tema. Solo se ven vías y tíos de pies. Y me saca del tema de los ferrocarriles. Es una de las razones que me saca del tema. Por eso le voy a dar de puntuación un 1. No,
yo le daría
no
el
me
dos.
Gusta.
Yo le doy el 2.
Yo también le doy el 2.
Uy, Javi, vas perdiendo con nosotros. Pero sí que es verdad que yo creo que está menos conseguido que el individual.
Bueno, y el resto de componentes, monedas, meeples y demás. Se desgasta, se quita la pintura.
Están impecables las nuestras, sí hemos jugado mucho. Yo pega que las monedas son de cartón.
Sí, las monedas son de cartón, probablemente para abaratar costes. Pero bueno, los componentes son de madera.
Están bien hechos las vías estas, sí. A mí me encantan. Los meeples igual. Además son un poquito diferentes para que sean los ferroviarios, no son los clásicos.
Tiene un diseño particular. Sí. Las vías son típicas de Russian Railroad, ese tipo de vías. En
sí,
forma de
es un perfil de la típica vía de...
Encima, diferentes colores, sí, diferentes tamaños, sí, también, que ayuda a saber cuál es la que vale más, cuál es la que vale menos. Las fichas de industria también son chulas. Salvo un par de ellas que son un poco más raras, las demás son muy intuitivas. Enseguida viendo el dibujo sabes qué es lo que te dan. Y digo un par de ellas porque hay un par de ellas que a mí a veces... Luego, por ejemplo, yo hubiera mejorado la tarjetita esta que hay de ayuda, resumen y tal, que es un poco también un poco cutre, pero bueno. Tampoco es nada importante.
Sí, bueno, pero llega un momento que tampoco...
Tampoco se mira.
Se mira, o sea que...
Vamos, tampoco es nada grave. O sea que vamos, a mí me siguen gustando los demás componentes. También le voy a dar el 2, no el 3 del tablero.
Yo le voy a dar también un 2.
Sí, un 2 también.
Un 2, el estándar de los euros.
Yo creo que está incluso un poquito por encima de otros.
Yo ahora lo que me gustaría es someter a votación la valoración que damos a la escala de valoración de Javi. Pero yo le voy a dar del 0 al 10.
Bueno, entonces le daría un 6. No. Javi, tenemos que modificar.
¿Qué pasa a mi escala de valoración?
No sé. Ya sabes, a una logarítmica, macho. O sea, queda un poco...
Yo jamás he visto una escala de valoración en base 3. No sé vosotros.
Sí.
Es su programa y él se lo...
La de LAS. ¿Tú no sigues el LAS?
No sigo nada. No.
Te voy a poner unos trenes.
Se agradece. Nos vamos ya, ¿no? ¡Hala!
No.
Creía que me ibas a poner el cha-cha-cha del tren.
Qué bonito es. Mira, eso estaría guay en el juego, que hubiera un silbato ferroviario o algo así.
Sí, quería... bueno, ya sabéis que hay un juego de ferrocarriles también que ha pegado con fuerza en 2017, que se llama Whistle Stop, que es un juego que se ha agotado en el mismo Essen y yo creo que no hay ninguna sola tienda que lo tengan en España. Es un juego...
¿Cómo se llama?
Whistle, que significa silbato. Stop.
Tenemos que hacer unas jornadas
en plan,
de juegos ferroviarios.
Me suena en plan party.
No, debe ser un euro. Pero debe ser un euro... Bueno, si queréis hacemos una labor de búsqueda y para el siguiente programa hablamos de
investigación.
Claro.
Comienza la Whistle, máquina del misterio.
Como futurible. En ese no se suelen equivocar mucho en la elección de juegos. Sí. ¿Os acordáis de otros años?
Yo creo que casi todo lo que hemos pillado pensando en Essen ha triunfado aquí.
Sí, sí.
Casi todo.
Sí.
Porque, por ejemplo, el Imperial Settlers creo que no hubo mucho aquí. Que había, allí lo petó y aquí no ha habido...
Bueno. Podría ser otro motivo de debate, ¿no? Si todos los juegos que triunfan a nivel Essen u otras o en la BGG o donde sea, son realmente juegos que nos gusten o son buenos o dejan de serlo, ¿no?
Perdón por el ruido del móvil.
No, el ruido del móvil ese que tienes en marcha.
Bueno, pues otra cosa que tengo apuntada a evaluar es el factor suerte. Es un juego que se necesita mucha suerte. ¿En dónde está la suerte? ¿Se puede ganar o perder por suerte? ¿Qué opináis?
Yo creo que es la suerte de tenerle y de tener gente con quien jugar. Vamos, para mí azar cero. Lo único que hay a suertes son los ingenieros que salgan cada partida y el turno en el que te toque en la primera, sí. El primer movimiento. O sea, aquí no me valen jugadores llorones de uy, es que me no se acaba la tirada, uy, es que me he ido mal. No, vamos. No he salido la carta que yo. Bueno, también es verdad que hay un rollo este de las cartas de bonificación, pero es igual, ahí vamos. No vale aquí lo de llorar. No es un tiradados como el Warhammer.
Hombre, un defecto que puede tener el juego es que se encuentre una estrategia ganadora, que yo no digo que la haya. Y que la gente se dedique a repetirla constantemente y ganar partidas.
Sí, pero recuerda que aquí al principio veíamos lo de la medalla de Kiev como, vamos, como y se ha demostrado que no, que se puede ganar sin medalla de Kiev. Y ganar bien, ¿eh? O sea que...
Es una, habrá que verlo, si en el futuro el americano este que ganó por 200 puntos encontró el grial del Orient Express.
Sí, él lo hizo con la medalla de Kiev.
Sí, pero sí. Yo he visto, por ejemplo, a uno que me ha parecido alucinante su estrategia. Iba siempre a por las monedas. Y no las gastaba.
Ya,
hasta el final. Que hacía un, vamos, con todos los ingenieros y tal. Y luego lo de los ingenieros, por ejemplo, también. Es que cambia mucho. ¿Te puede interesar no coger la medalla de Kiev a cambio de pillar alguna de las ventajas? Pegar un acelerón tremendo.
Yo creo que no es un juego en el que influya demasiado la suerte. O sea, si hubiera que valorar el factor suerte, yo le daría probablemente un 0 o un 1 en la escala de Javi.
La escala de Javi.
Sí.
En mi escala yo le daría un 0.
Yo no creo que influya.
Deberíamos hacernos una escala cada uno. Pues, y un factor de conversión de una escala a otra.
Pues entonces estaríamos aquí toda la tarde. Bueno, intentando convertir los de unos en los de otros.
Somos, ¿no?, gente de números, no hay problema.
Y quizás sea eso lo que lo haga probablemente más atractivo, ¿no? Desde mi punto de vista, o que lo haga atractivo. O otro de los atractivos que tiene, ¿no? Que no influye tanto la suerte.
Sí, sí, sí. A mí lo que me gusta del juego es eso, que tú tienes que ponerte una estrategia desde el principio. Y a ver si tu estrategia es mejor que la del otro.
Efectivamente.
Es competir a estrategias.
Y hay posibilidad además de rectificar, ¿eh? Porque a mí me ha pasado empezar una partida queriendo ir a una cosa. Algún jugador, que no diré su nombre, que empieza por A y acaba por 3, me la fastidió. Y decir, venga, me tiro por otra cosa y ganar.
Sí, a ver.
Se puede.
Sí.
No es como, no vale tampoco llorar de, ay, mala suerte tiene de mover detrás de él. No. Se puede,
por ejemplo,
rectificar.
Mira, la anécdota más reciente a esto que comenta Raúl es un Feudalia que hemos jugado Javi, Alex y yo, en el que Alex tuvo mala suerte al elegir sus feudos iniciales, porque le salieron los que le salieron, ¿no? Y estuvo toda la partida pesaroso, vamos a llamarlo así, pues
solo
porque...
pesaroso le ibas a llamar a Alex.
Sí. Porque, o sea, no le faltaba razón. Porque no conseguía uno de los materiales que es fundamental para comprar otros vasallos, ¿no? Y sí,
razón no le faltaba, pero sí. Con que lo hubiera dicho una vez, vale.
Que sí, efectivamente. Lo que quiero decir con esto es que
un saludo desde las ondas, Alex. Alex, eres un pesado.
Es que hay juegos en los que te lastran la partida, te la puede lastrar y no tienes capacidad ninguna de recuperación. Curiosamente, en este juego que comentaba de Feudalia, al final ganó Javi con 10 puntos y medio, yo quedé segundo con 10 y él quedó con 9. Que él decía que había conseguido blanquear un poco el resultado, pero lo cierto es que una de las ventajas de los juegos de tablero, de algunos por lo menos, es que aunque tú empieces mal una partida, puedes terminarla bien, incluso puedes ganarla, ¿no? Y en este juego, por ejemplo, en el Russian Railroads, pasa esto.
Sí, la verdad es que yo creo que tiene muchas opciones. Además, hay cosas que dan muchísimos puntos que no salen hasta el final. Por ejemplo, si vas al ferrocarril de Vladivostok y empiezas cuando empiezas a sacar las vías de color natural y de color blanco, y como tengas encima multiplicadores, la puntuación crece de una manera tremenda.
Sí.
Claro, eso se nota el penúltimo turno.
Efectivamente.
Y puedes dar una leche del copón en la mesa.
Efectivamente. O sea, que puedes remontar, que es de lo que se trata también, ¿no?
Bueno, ya no digamos si tienes la ventaja que aumenta su puntuación.
Sí.
Todavía. Es que puedes estar haciendo... Con las de 4 puntos, con un duplicador podrías tener 8 por cada una de ellas. Y si no me equivoco, cambia a 5 puntos, me parece, ¿no?
Creo que sí.
La de 7 cambia a 10, ni más ni menos.
Sí.
O sea, es que puede ser tremendo.
Sí.
Y no se nos nota hasta el final porque no te da tiempo. Señor director.
No, no, podéis seguir.
Tiene usted la última palabra.
Bueno, pues lo último que tengo apuntado aquí es la escalabilidad del juego. Cómo funciona, os recuerdo que es un juego para de 2 a 4 jugadores, 12 años o más. ¿Qué tal funciona a 2, a 3 o a 4 jugadores? Yo creo que siempre he jugado a 4, así que no puedo decir.
Yo he jugado a 3 y a 4.
Sí, yo también.
A 2 me parece que estos juegos no... Porque al final hay demasiadas opciones. Pero a 3, a 4 y a...
¿No se adaptan bien los tableros a 2 jugadores?
No, que simplemente creo que no tienen la misma gracia. A mí para 2 ya sabes que me gustan los juegos de 2 en general. Salvo pues sí. Cosas muy raras...
Sí.
O sea, es de los que pienso que para 2 juega juegos de 2.
O sea,
dos.
Que funciona bien a 2, pero tú eres un maniático.
No. Simplemente... A ver, voy a mirar una... Vamos a sacar aquí el tablero. Hay cosas que jugando a 2 jugadores, pues la verdad, no tienen tanta gracia. Es verdad que tiene menos localizaciones, que tiene varias tapadas. Pero yo creo que este rollo de decir, venga, te...
Hombre, hay juegos...
Toca sillas... Pues pierden un poco.
Hay juegos que jugando a 2 ganan mucho porque te permiten vigilar al contrario y cortarle la estrategia.
Pero,
juegos como el Kailus, por ejemplo.
Pero eso, vamos a ver, en esos juegos cuando tienes 3-4 jugadores, yo creo que tiene más gracia todavía.
El Kailus a 2 es un juego totalmente diferente, igual que el Paz Porfiriana a 2 es un juego totalmente diferente.
Y no peor ni mejor.
Ya en este juego puede, dices que en este juego no pasa lo mismo. No,
a mí
pasa
no me
eso.
Da la misma sensación. Yo he jugado 3 a 4 y me ha dado igual con cualquiera de las dos.
Yo no lo he llegado a jugar a 2, así que no puedo opinar, pero desde luego no es el típico juego en el que ha gustado mucho, que se ha vendido muy bien, siendo para 3, para 4 o para 5, y que luego te sacan una versión para 2 jugadores, y de esos conocemos unos cuantos, ¿no? Por ejemplo, el Caverna.
Caverna, que es un juego que todo el mundo le compra porque pueden jugar 7 y te vas a comprar la versión para 2.
Claro, y te sacan la edición, bueno, pues esto si quieres, a lo mejor han sacado la versión para 2, pues por un poco por completar el juego, ¿no? Para hacerlo más vendible, y probablemente, que yo no lo sé porque ya digo que no lo he jugado, pues se quede un poquito corto. Yo sí que lo que veo es que tiene tachadas muchísimas casillas.
Con traviesas de ferrocarril para ser
sí,
temático,
sí, por supuesto,
¿eh?
Sí. Yo lo he jugado a 3 y a 4. A mí me parece un juego que el factor interturno que llamamos nosotros, es decir, lo que tardas en volver a ejecutar tu turno, es muy ágil, es muy rápido, con lo cual no desconectas tanto del juego como pasa con otros, ¿no? Entonces no veo, de hecho hay juegos en los que hay mucha diferencia de jugarlo a 3 y jugarlo a 4. Bueno, yo en este, tanto a 3 como a 4, me parece un juego muy muy divertido y muy dinámico, y que el factor este intertorno no se nota demasiado.
Sí, yo lo juego igual a 3 a 4. O sea, me da la misma sensación. No es sí. Decir, es que aquí no está esta opción, o decir, es que se hace largo.
Sí.
No. Porque aunque te pisan alguna opción y demás, además siempre tienes la opción de coger y ponte a jugar primero. O sea, ponte para recuperar.
Pues sí.
Mueve al marcador para llevarte el turno y ale.
Y por último, ¿a quién recomendaríais este juego? ¿Para quién creéis que es este juego? Y no vale decir para todo el mundo. ¿Para quién es el juego ideal? Imaginemos que tenéis una tienda y entra una persona. ¿Qué persona tiene que ser para que le digas, tío, toma, este es tu juego, lo vas a flipar?
A ver, pues yo te diría, alguien que le guste que se puntúe por muchas cosas. O sea, no vale la gente que dice, no, es que...
Es
gente
un juego,
que no le gusta, que le gusta que vaya una cosa en concreto solo. Luego alguien que le guste juegos un poco complejos. O sea, este no es un juego para empezar, creo yo. A jugar a juegos.
Le preguntaría si ya has jugado algún juego de este estilo.
Eso es, con un poco de nivel. Porque creo que... ¿Es un juego que puede ser familiar? Uf, depende de lo que tengas de familia. Por ejemplo.
No, es un juego familiar.
Por eso lo digo. O sea, no se lo recomendaría ni a chavalines. Porque a muchos, cuando tengas de tantas cuentas, les va a dar un patatús. Luego, esto ya es algo personal. A cualquiera que le gusten los trenes. Tiene que sepa ver ese pequeño espíritu que no ve nuestro director ferroviario. No sé, a mí me mola. ¿Y qué más te diría? ¿Que le guste Rusia? Nah. Que haya que hacer cuentas. Porque hay que contar bastante. ¿Qué juego le podría ¿De qué juego anterior podría venir alguien que le guste este juego? Pues alguno de los que hemos dicho ferroviarios, obviamente, el Railroad Tycoon o alguno de esos. Y alguno que tenga bastante economía, pensaría yo, vamos. Cualquiera que haya que echar. Mira, incluso lo que decías de Le Havre o alguna cosa así. No sé.
¿Tú, Fer, tienes algo más que añadir?
Bueno, yo creo que es un juego que a cualquier amante de los euros, de los euros duros, o medio duros, yo creo que estoy plenamente convencido que le gustará. Porque es un juego que tiene, ya digo, lo he dicho ya antes, sobre todo tiene mucha rejugabilidad. Y es un juego rápido, es un juego entretenido, te pica mucho además, de partida en partida. Entonces yo se lo recomendaría a cualquiera que le gusten los euros y que le guste pensar, que no se asuste porque pueda parecer que tiene unas reglas complicadas de todo lo que estamos diciendo, porque no son en sí las reglas no son complicadas.
Yo lo que diría es que es un juego a explorar. En la primera partida es de tanteo y luego tienes que explorar las diferentes opciones que te da la estrategia del juego.
Sí, sí,
yo
sí.
Lo veo como un reto contra el propio diseñador, de decir, te voy a encontrar la estrategia ganadora y no consigues sacársela. Y en eso está la gracia de este juego.
Desde luego, como ha dicho Fer, yo cada partida que he jugado he intentado decir, voy a probar una cosa.
Sí, sí, yo también, sí.
A ver, por ejemplo, se me ocurre, alguna vez puedes repetir, decir, pues he probado esto, no me fue del todo bien, pero voy a ver si es que era un error mío, que no lo jugué bien, o que jugó muy bien mi rival, pero cada... Por ejemplo, yo una opción que quiero probar a ver si la puedo sacar más partidos, la de jugar con dos marcadores de industria. Que la he jugado alguna vez, pero ya un poco tarde quizás. Y también creo que depende ahí, por ejemplo, de las industrias que tengas. A lo mejor es parte del combo está en eso. Ir a ingenieros lo he hecho muchas veces. Algunas veces me ha ido bien y a veces me ha ido mal. Luego, lo de los ferrocarriles, lo mismo. Ver en qué track vas. Yo, por ejemplo, sí que he llegado a hacer, no entero, pero hacer muchísimo de Vladivostok. O sea, y luego, claro, depende de qué ingenieros salgan. Es que le da mucha chicha. De los bonos.
Bueno, y vamos a darle una puntuación final y esta vez va a ser de 0 a 10. Porque si os pongo de 0 a 3...
Joder, de 0 a 3 puntuar es muy difícil.
Se agradece.
De 0 a 10, Raúl.
Yo creo que en la BGG le tengo
con un pequeño comentario.
Yo creo que en la BGG le tengo con un 8. Es un juego que me gusta mucho. Yo soy muy euro. Por lo digo para que me esté oyendo, que también sepa por qué. Y soy muy ferroviario. Me gustan los trenes. O sea, yo un 8.
Yo en la BGG creo que también le tengo puesto un 8, o probablemente un 8 o un 8 y medio.
Yo es que solo doy números enteros,
ya.
En la BGG.
Ya. A mí me parece un gran juego, además me parece que lo hemos descubierto muy tarde, porque este es un juego del año 2013, y curiosamente...
3 o 4 años ha estado en Valhalla, hasta que no lo hemos llevado.
Efectivamente.
Sí, vas a decir.
Y es un juego que curiosamente tampoco ha recibido muchos premios, pero a mí me parece un juegazo, vamos. Me parece un gran juego.
Pues yo también le voy a dar un 8 y también quería destacar que una de las cosas que me gusta es el diseño de la portada principal, que tiene así motivos como los carteles soviéticos. Y sí, es muy... A mí me parece muy chula la portada.
A mí también me gusta. Además parece que se va a mover ese tren ahí con una fuerza ahí. De la revolución.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos. Se despide Raúl.
Adiós, desde el tren con el pañuelo. Adiós. Fer.
Adiós, hasta la próxima.
Bueno, nos vemos la semana que viene, si podemos grabar.
¿Cómo no se puede grabar?
En especial box
para de grabar y lo subes.